Catarsis. Voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a Radio Diferencia en su programa Catarsis. Les recordamos que las emisiones que van a decir nuestros compañeros y compañeras de Radio Diferencia son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Diferencia ONG. Estamos con José Ciudad, nuestro amigo que domina el tema de la historia principalmente del siglo XX, nos ha traído grandes temas. Así que estamos con José, que está medio complicado de salud, pero aquí lo tenemos al pie del cañón. Hola, José.
Hola.
¿Cómo estamos?
Bien.
José, ¿de qué nos va a tratar hoy día tu espacio?
Voy a hablar de las últimas acciones durante el año 1944-45 en Europa, ante el último año de la Segunda Guerra Mundial.
Y interesante ese tema, marca un hito dentro de la historia del siglo XX.
Voy a hablar específicamente de tres puntos. Primero, las últimas ofensivas aéreas de la Luftwaffe. Segundo, el acuerdo para salvar vidas de personas en peligro. Y tercero, voy a hablar sobre las posiciones que tenía el general Patton, que él disgregaba con Eisenhower. Voy a empezar no del principio hacia el último, sino del último hacia el principio. Resulta ser de que cuando ya los ejércitos aliados habían vencido a la Alemania nazi y habían destruido este monstruoso aparato de guerra que era la llamada Wehrmacht de Hitler, Patton decía, y en eso comenzó el problema con Eisenhower. Eso fue como en mayo o junio del 45, cuando ya se había terminado este conflicto bélico, que era necesario con los restos del ejército alemán tratar de formar una fuerza militar capaz de sacar a los rusos fuera de Europa Oriental. Entonces, cuando se supo estas discurraciones, estas elucubraciones del señor Patton, fueron de tal resonancia que parece ser que le quitaron el mando de tropas en Alemania, porque uno de los puestos que él quería ocupar era de gobernador militar de la zona americana en ese país centroeuropeo. Y es que no hay que olvidar que una vez finalizado este conflicto bélico, Alemania fue partida en cuatro partes. Una parte nórdica, que estuvo bajo la conducción británica. Una parte del sur occidental, bajo conducción francesa. Y la parte de Baviera y Turinga, por los americanos. En la otra parte de Alemania había sido tomado por los rusos, por los soviéticos, y muchos territorios que supuestamente eran alemanes, como Silesia, Galicia, pasaron a ser parte de Rusia, Polonia, la República Checoslovaca y de Estonia. Entonces, ¿qué pasó? Que esto de proponer que con los restos, o sea, con lo que ya quedaba, lo que había quedado de la Wehrmacht, formar una fuerza militar para sacar a los soviéticos de Rusia, no cayó muy bien en Washington, y ese fue el final de la carrera militar y política de Patton. Ahora bien, ahora voy a tomar otro tema. La última acción ofensiva de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, en contra de Inglaterra. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, de septiembre, noviembre de 1940 hasta mayo del 41, se produjo una serie de ataques aéreos alemanes contra Gran Bretaña que causaron una devastación que mató como 40.000, 50.000 personas. Pero de ese punto, mayo del 41 a diciembre del 43, los alemanes ya no atacaban como antes, o sea, era esporádico, o sea, de vez en cuando. Sin embargo, la acción ofensiva de la Fuerza Aérea Británica, la RAF, la Royal Air Force y la norteamericana, estas dos fuerzas aéreas combinadas de bombardeo, habían producido tal devastación en Alemania entre noviembre 41, marzo, mayo del 42 a octubre del 43. ¿Por qué? Porque resulta ser que los aliados habían lanzado durante el 42 una serie de ataques aéreos contra las ciudades alemanas de Leipzig, Regensburg, Schwarzenburg, Berlín y Cottbus, donde está la y Hessen, donde estaban las grandes factorías alemanas de fabricación de tanques, submarinos y aviones. Entonces, para octubre de 1943, básicamente ya la industria alemana está virtualmente en el suelo por los bombardeos. Entonces, lo que Hitler quería era una respuesta o venganza a lo que estaba sucediendo en el país. Entonces, de enero del 44 a mayo del 44 se produce la operación Capricornio. Esta operación fue el último bombardeo alemán contra Inglaterra que no tuvo mucho efecto durante esos meses, que provocó básicamente la muerte de 1.556 personas y 3.000 heridos. Entonces, lo que pasa después, cuando ya al finalizar esta operación, la Luftwaffe estaba terminada en Europa Occidental, porque ya no tenía aviones de bombardeo, los había casi perdido todos. Entonces, como de junio del 44 a marzo del 45 empezaron a lanzar bombas voladoras B1 y B2. Pero lo que yo quisiera retratar aquí es que la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, la Kriegsmarine, la Marina de Guerra Alemana y el Deutsche Heeres, o sea, el ejército alemán, a pesar de su gran valentía y gran, ¿cómo decir?, organización militar, nunca iban a poder ganarle a los aliados. Es lamentable decirlo, pero Alemania tuvo una gran chance de ganar en el primer año de guerra, pero después, como se cometieron muchos errores,
disculpa, José, a Hitler varias veces le advirtieron, digamos, de los errores que cometió y no era medio cabeza dura Hitler, ¿eh? No hacía caso.
Sí.
Sobre
sí.
Todo con el tema del general invierno que atacó en Rusia.
Bueno, en eso estamos de acuerdo de que Hitler no era previsor. Ahora bien, ya pasando al último tema de mi conversación.
Estamos más o menos en el tiempo, así que sí. Para que te resumas y te despidas.
Yo en Estados Unidos una vez leí en un libro, yo no lo podía creer, pero me llamó la atención. Yo no sabía que en mayo de 1944 hubo una ¿cómo explicarle?, una conferencia secreta entre enviados de Estados Unidos con el gobierno nazi de Himmler, o sea, de las Waffen-SS, de Himmler, para cambiar 50.000 personas de origen diverso que pudieran ir hacia Estados Unidos a través de Suecia, y también a través de Suecia devolverle 500 camiones militares para poder sacar las tropas alemanas desde Rusia, porque para esa época, mayo del 44, ya estaba totalmente ya perdida la guerra del frente oriental. Eso es todo lo que quiero decir por hoy, mis queridos amigos.
Ya, muchas gracias, José. Nos encontramos entonces acá en este mismo espacio contigo la próxima semana, con un tema tan interesante como el que nos trajiste hoy.
Muchas gracias.
Se está listando ahí en los camarines, ya precalentando Lois para su espacio de arte.
Thank you.
Yo no le volo. Ya. Estamos de regreso, amigos, acá en Radio Diferencia. Este programa Catarsis es creado, producido y emitido por Radio Diferencia ONG. Así que ahora estamos con Arte sin Cura con Lois, que nos trae siempre el tema artístico, el tema de la sensibilidad, digamos, que nos toca a todos, que a quien no nos gusta la música, la pintura, la danza, ¿cierto? El teatro, el cine. Y siempre Lois nos trae un tema tan interesante, siempre con Arte sin Cura. Hola, Lois.
Hola, Juan, ¿cómo te va? Hoy día te traigo a la compañía igual en Radio Diferencia, Los Desafíos del Ballet. Voy a hablar sobre el ballet clásico.
¿El ballet clásico, ya?
Aquí va. Dice, el fin de una era, la virtuosa artista Carla Fracci, 1986-2021, una de las últimas leyendas de la danza del siglo XX, reconocidos expertos y maletómanos reflexionan en torno a este arte de puntas y cómo ha evolucionado su práctica en los últimos años. Sigue vigente la imagen de una intérprete como sacerdotisa. Pueden nacer hoy nuevas estrellas. ¿Y debe el ballet cambiar su foco de contextos del feminismo? Algunas de las preguntas que intentan resolver el pasado 27 de mayo, al dar cuenta de su partida del año 2021, Clara, los primeros diarios internacionales hablaban del cierre de una era o ciclo dorado en la historia del ballet clásico. Carla Fracci, la más importante bailarina italiana del siglo XX y considerada por muchos como una prima bailarina.
Esa le hacía de collera a las rusas.
Total, y también a la famosa Margot Fonteyn. ¿Te acuerdas de la Margot Fonteyn? Que parece que era francesa. Dice, murió en Milano, su ciudad natal, a los 84 años tras una larga férrea lucha contra un cáncer devastador que llevó en silencio. Eso sí, la artista se mantuvo activa mientras tuvo fuerzas y hasta hace muy poco, cuando el francés Manuel Legris, nuevo director artístico del Ballet del Teatro a la Scala de Milano, la invitó a impartir unas lecciones magistrales a sus bailarines sobre su más inolvidable rol romántico, Giselle. Muy pocas grandes del siglo XX como la propia Carla Fracci tuvieron tantos y tan importantes partenaces como Erich Brunn y Rudolf Nureyev. Carmen Gloria de la Arena, ex bailarina crítica de danza, dice, no tenía la mejor línea, ni el mejor salto, ni los pies ideales, tampoco la técnica más brillante, pero el total era singular, total singular, único, inolvidable. Era una gran artista, explica Carmen Gloria. Santiago de Chile. Por el contrario, la Fracci invitaba a recorrer todo un relato largo de frases completas, toda una historia. No era una bailarina de ataque. Ella seducía, cautivaba, poco a poco, comenta Javier Ibacache, jefe de la unidad de programación artística y formación de públicos del Ministerio de las Culturas, crítico de danza y exdirector de programación del GAM, cita a la historiadora española Ana Ava Carles, para quien la muerte de Carla Fracci, 1936-2021, marca la despedida a una de las pocas leyendas que quedaban en la tradición del ballet. Ella era la personificación de la danza. Quienes sentían devoción por su trabajo valoraban la amalgama de encantamiento e ingravidez con que enfrentaba el tour de force más desafiante. Es decir, era antes que todo un artista y luego una intérprete. Esto parece ser además un sello de época en la segunda mitad del siglo XX en el ballet, cuando se articula el sistema de compañías y escuelas que en gran medida sigue vigente.
Oye, Lois, ¿por qué elegiste este tema hoy día del ballet? Me llama la atención, no lo habías tocado antes.
No, es que lo que pasa es que hacía rato que quería tenerlo y lo tuve escrito como 3 años. Es que me acuerdo realmente mucho de mi madre, y como te dije antes, mis abuelos maternos la inscribieron para que estuviera ballet clásico como a los 6 años, y a los 14 años o 13 leo un artículo que sale en el diario El Sur de Concepción del año 44 por ahí.
¿Ya?
Y sale el nombre de mi mamá, que dice que le pasó igual que acá. Seducía y cautivaba un teatro lleno, sacó aplausos. Entonces su profesora de apellido Querré, que era la profesora que tenía mi mamá, se la quiso llevar a Francia. Mi mamá tenía 15 años nomás. Y por supuesto que mi abuelo se opuso, porque muy niña. Además que nunca la dejó sola, ni que creciera un poco más, como lo que hizo conmigo, que me dejó crecer mi abuelo. Y así entonces, porque como mi mamá estudió ballet también en esos años, era, ¿cómo se llama esta palabra? Hacía esgrima.
No.
Touché, grima, hasta grima. Eso, Juan, porque me acordé de mi mamá y como fue bailarina ballet, el tema me quedó, pero justo como lo yo quería.
Ya, ¿y a ti cuando chico nunca te dio por la danza? ¿Para haber sido bailarín?
¿Cómo sabías eso? Mira, el año 1969, estaba yo viviendo en Antofagasta, encontré una escuela de teatro y de danza que me invitaron porque tenía un cuerpo perfecto, físicamente era muy precioso.
El niño Dios.
Claro, el niño Dios.
Cuando chico, ¿verdad que te colocaban en el pesebre ahí, en la Pascua?
No, esa es otra historia que no la puedo contar aquí porque nos vamos a faltar el tiempo. Pero eso, mi mamá era bailarina, entonces en un momento dado una profesora de ballet me preguntó, ¿te gustaría ser ballet, me dijo? Y en forma inmediata, por detrás mío me habla una actriz, que era actriz, se me olvidó el apellido, tanto ella como su hermano eran actores. Me vio haciendo los ejercicios del ballet, que eran perfectos. No, me dijo, este niño me lo llevo yo. Así que empecé en vez de estudiar ballet, porque le había pedido permiso a mi papá antes de lo que todos sabemos. Y mi papá me había dicho, claro, como tú querés. Y fíjate que no, hice actor, entonces hacíamos.
Hubiera llegado a ser un Nijinsky, el gran bailarín ruso.
Sí, pero yo estoy viendo la hermana, ¿te acuerdas? ¿Es Sofía o no?
Sofía. No sé,
Oye, que soy harto, Juan, porque yo estoy haciendo el proyecto con su hermana. Él estuvo como 10 años muy enfermo. Eso no lo sabías tú.
Oye, el bailarín ruso que te llevaba a hablar de Nijinsky estaba enfermo, tenía esquizofrenia.
Ah, qué bueno.
Incluso él, una vez cuando le pidieron bailar, cuando ya estaba en el ocaso prácticamente de su edad y de su carrera, él dijo que no porque él estaba loco. O sea,
sí.
Hay toda una historia, es una leyenda. Ese bailarín es una leyenda.
Mira, era
totalmente recomendable para nuestros auditores.
Como dice Juan, era adorado por los y las bailarinas de ballet. Lo que pasa es que se enfermó, yo no sabía que era esquizofrenia.
Mira,
Juan,
¿cómo sería de brillante, cómo sería de brillante su arte, su baile, que caían prendidos, se enamoraban de él, hombres y mujeres?
Por supuesto, sí, esa es la realidad mayor. Entonces, y su hermana se dedicó a cuidarlo como 10 años, y después no tengo por qué decirlo, y la hermana, que también es Nijinsky, no me acuerdo el nombre, Sofía parece, se fue a vivir su último 10 años a Estados Unidos.
Mira.
Y nadie la vio nunca más. No supieron nunca más de ella. Porque...
Ya, Luis, estamos llegando al final ya de nuestro programa. La próxima semana nos encontramos, como siempre, acá en este mismo sitio de Radio Diferencia, en Catarsis, para llevarle a ustedes un tema tan interesante como el que nos trajo hoy día Lois, del tema del ballet. ¡Chao, Lois!
Chao, Juan, antes que cierre, empezamos el próximo con este, que es el seguimiento del ballet.
Ya, ahí lo vemos.
Página
ya,
12.
Ya. Ya, chao.
Chao, gracias. Chao, Juanito.
Estamos de vuelta, amigos y amigas de Radio Diferencia, acá con su programa Catarsis. Ahora vamos a irnos con un espacio que nos trae Patricio todas las semanas, con su espacio, con su segmento Anécdotas de Valparaíso. Hola Patricio, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Contento de estar de nuevo en el aire por la Radio Diferencia.
¿Tú eres porteño o porteño?
Patricio. Sí, nací aquí en la Avenida Francia, en pleno Valparaíso.
¿En pleno Valparaíso? ¿Por qué? ¿Pero en qué hospital naciste? ¿En
el
Deforme?
No, las monjas de la Caridad. Las monjas de la Caridad.
¿Era como una especie de sanatorio o algo así?
Como de convento de monjas.
¿Y ahí naciste?
Sí.
Ahí. Mira.
Después me trasladaron aquí a la avenida, a la casa, Cerro Monja, de ahí de la Avenida Francia para arriba.
Sí, sí, uy,
ahí me tocó.
Baquedano para arriba.
Sí, crecer los primeros años. Después me contraté con mi abuelita para que me llevara ella para allá.
Ya.
Así que ahí entré a estudiar y me hago un hombre de bien.
Yo tengo unos amigos por ahí de apellido Lara, que eran de ahí del Cerro Monja, ahí en la subida de Baquedano para arriba, una población que hay.
Sí, sí, hay mucho parecido, mucha juventud. Pero yo estuve poco, estuve 6 años nomás.
Ya, y después te viniste a...
Me vine aquí a Perdices 5 de... del Cerro Perdices, de aquí del puerto.
Sí, sí, lo ubico el Cerro Perdices, ahí vecino de Playa Ancha.
Frente al Deportivo García Reyes.
Ya. Yeah.
Donde preparan el fútbol y son campeones en el Amateur.
Mira, cuánta historia, cuántas anécdotas de Valparaíso, como dice el nombre de tu espacio, Patricio.
Sí. Toda la vida vagando por ahí y escribí las canciones de La Joya del Pacífico. Que la cantaba Jorge Faría, la compuse yo. Y también me dediqué a músico, a compositor, y compuse los Blues Splendor. Creé un personaje artístico de moda, de baile, John Travolta.
Ya. Fíjate que Patricio, yo la primera parte donde viví en Valparaíso fue en Miramar, en Playa Ancha.
Sí.
Y ahí está el Club Miramar. Entonces, cuando se celebraba el aniversario del club, sí. Miramar, que jugaba en la Asociación Alejo Barro, que juega todavía, en la Asociación Alejo Barrio, invitaban a veces a los Blue Splendor a tocar. Así sí. Que me acuerdo cuando chico haberlos visto ahí en la sede del club tocando en la fiesta de aniversario del club.
Sí, sí, tocaban esas las canciones que de moda que habían de Verano sin Amor, Amazona, Rosita, Visión de Otoño, Caminando hacia ti. Esa la componía yo con una con computadora.
Ya pues, Patricio, ¿y de qué nos va a hablar hoy día específicamente? Bueno, me hablabas algo de los trabajadores portuarios.
Sí. Chiquillos y chiquillas porteños, hoy día vamos al sector hombre. ¿Cómo trabajan en Emporchi? Hace 10 años atrás que habían hombres en el sector Emporchi, llegaban y trabajaban en los camiones de carga de container. Salían y entraban los camiones todo el día y tarde, avanzada. Trabajaban hasta tarde avanzada. Yo trabajé ahí cargando cajas y containers con aceite de bacalao que cargaban los camiones. Yo trabajé cargando el camión de Remar, un camión de Remar de la institución de Remar que alberga a la rehabilitación de marítima, rehabilitación marítima, una cosa así.
Yeah.
Llegaban a Santiago y el chofer y con el camión cargado a fin de viaje devolvíamos y llevábamos la carga a su destino. Después de volver íbamos cargados hasta la Laguna Verde y cargábamos aquí en el Emporchi. En la tarde, en la noche guardábamos el camión y al otro día nos íbamos a las 6:30 llevando el camión a su destino.
Oye, Patricio, en el último tiempo, en los últimos años ya, existe, bueno, hace muchos años en realidad, existe el tema de que los trabajadores portuarios trabajan como el que le llaman el medio pollo, el pollo.
Sí, sí.
Tienen como toda una jerga ahí, una para nombrar ese sistema, digamos, de trabajar, ¿no?
Sí.
Del horario, de los turnos, digamos.
Sí, para entrar ahí se necesitaba, cuando estaba yo, se necesitaba saber leer y escribir.
¿Ya?
Y se inscribía como cargador. De caja, cargador de caja, que llenaba los containers con las cajas y ordenación de las bodegas. Ahí trabajé yo.
Mira, ¿trabajaste tú ahí?
Sí.
Pues de una pegadura, ¿o no?
También ordenación de carga, escritorio de fierro, que había que cargar escritorio de fierro. Para que los camiones se los llevaran a fierro, a venta de fierro.
Y también el sector portuario, Patricio, se caracteriza por sus movilizaciones importantes que han habido en los últimos años. Yo me acuerdo cuando estuvo, que aprovechamos de mandarle un saludo porque él estuvo viniendo a la radio un tiempo cuando funcionábamos allá en el hospital, Pablo Klimper. Pablo Klimper fue el principal dirigente de la movilización durante el gobierno de Piñera, que los portuarios tuvieron en jaque al gobierno. No sé si se acuerdan, que fueron como varias semanas, dos o tres semanas, que estuvo muy fuerte la movilización en Valparaíso. Y sí, encabezado por Pablo Klimper, que fue también de alguna u otra forma aliado con nosotros con Radio Diferencia. Así que le mandamos un saludo a ese dirigente.
Ah, sí, pues sí. Es importante encabezar bien el tema porque en el caso mío fue el único que gané plata de todo Valparaíso.
Nada.
Y habían como 20 que cargaban los camiones. Así que no veo yo la plata que pueda sacar. La gente, no trabaja la gente. Pero yo tenía entendido que con 3 años a ser mandado y la jubilación a los 46 años, porque está decretada la jubilación a gente todavía joven con 46 años.
Claro.
Fue esa ley fue decretada en el gobierno de Allende. Así que todos se dan a los 46 años, así que nos queda oportunidad de seguir un contrato, porque es mucho el trabajo.
Ya, pues, Patricio, estamos llegando al final. Los poemas los dejamos para la próxima semana porque me están indicando que estamos en el tiempo. Mira, bueno, aprovechamos, digamos, de mandar un saludo a los trabajadores portuarios, que siempre han marcado un hito dentro de la historia del sindicalismo y del sindicalismo de acá de Valparaíso. Hasta hace un par de semanas atrás nomás hubieron movilizaciones, me acuerdo, ahí una serie de barricadas, qué sé yo, en el sector puerto. Eso se hace en forma constante, en forma permanente, ahí la presión que ejercen los trabajadores para tener mejor calidad de vida por sus reivindicaciones. Así que nos despedimos, Patricio. Chao. Será hasta la próxima semana.
Chao. Muchas gracias.
Gracias.
Ahora sí. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Le habla Alejandro Parra Rojas, aquí en la radio Diferencia ONG. Lo pueden escuchar en la página www.radiodiferencia.cl y también en nuestro sitio YouTube, Facebook e Instagram. Y también está en el grupo de WhatsApp Radio Diferencia. Aquí les dejo, pero antes de partir, le doy muchos saludos para don Raúl Aris, que está muy delicado de salud y espero que se recupere bien. Y también para Soledad, que también se enfermó, y ojalá que para ambos se restablezcan su salud. Nicolás.
Buenas tardes, Colo Colo. ¿Cómo has estado? ¿Qué contáis? ¿Cómo te va tu futuro? Pendiente de todo lo que más se pueda dar para el Colo Colo, para todos los países. Y hoy a veces le tengo una buena noticia. Mañana domingo Colo Colo se enfrenta a un Unión La Calera, que dejó para afuera, en el Estadio Monumental, a las 6 de la tarde. Y así se va el fútbol, como pasa a los jugadores, se van a otra noche, se van a decir, jugando mil años. Si un poquito más se puede dar. Atención a los colores del corazón, le tengo mucho cariño, gracias a Dios vamos a ir para adelante y ganar más copas nomás. Y esa es la idea, Sorito, bueno, por favor. Quería decir muchas gracias y despide Colo Colo.
Ya. Vamos con el Torneo Nacional Itaú 2024 en la fecha número 10. Ayer jugaron O'Higgins y Unión Española en el estadio El Teniente de Rancagua con un empate de 2-2. Hoy, 27 de abril, Deportes Copiapó recibe a la Universidad Católica a las 15 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, allá en Copiapó. Luego, a las 17:30 horas, en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, en la ciudad de Chillán, Ñublense recibe a las 17:30 horas a Cobreloa. Mañana 28 de abril, Everton juega a las 12:30 horas frente a Coquimbo Unido. Luego, Huachipato recibe a la Universidad de Chile a las 15 horas en el estadio Huachipato Cap Acero en Talcahuano, región del Bío Bío. Y a las 18 horas en el estadio Monumental David Arellano, Colo Colo recibe a Unión La Calera. Y para cerrar la jornada dominical, Deportes Iquique recibe a las 20:30 horas a Palestino. Lunes, y para cerrar, el lunes 29 de abril de 2024, Audax Italiano recibe a las 20:30 horas a Cobresal en el Estadio Bicentenario de la Florida. Vamos con el fútbol de ascenso enseguida. Espérense un momento. Un momentito. Ahora sí. Fecha 10. Torneo Nacional Ascenso. Salud, ACHS Salud 2024. Fecha 10. Hoy, sábado 27 de abril, Deportes Santa Cruz recibe a las 15 horas a Deportes Antofagasta. Luego, a las 17:30 horas, Santiago Morning recibe a Universidad de Concepción. Después, a las 17:30 horas, Curicó Unido recibe a Deportes Temuco. Y para cerrar, hoy a las 20 horas, en el estadio Carlos Tibor de la ciudad de Arica, San Marcos de Arica recibe a Atlético Club Barnechea. El domingo 28, o sea mañana, Deportes Recoleta recibe a las 12:30 horas al viejo y querido Magallanes. Y luego, a las 18 horas, Deportes San Felipe recibe a Rangers de Talca, que está en su mejor momento, en el estadio Javier Muñoz Delgado en San Felipe. Y el lunes 28 de abril de este año, Deportes Limache juega con Deportes La Serena a las 20:30 horas en el estadio Nicolás Chaguán de La Calera. Y partido pendiente, Santiago Wanderers versus San Luis, en un día y hora por confirmar. Todavía no se sabe cuándo, porque Santiago Wanderers va a jugar hoy la Copa Chile Coca-Cola sin azúcar ante la selección de Juan Fernández en Juan Fernández. Eso es todo por ahora.
Buenas tardes, me despido de todos ustedes, no veo nada ni yo, funciona así, y me pido que vaya bien a Colo Colito y se ha ido del cuerpo a la matanza y a jugar muy de años jugando fútbol. El agradecimiento a la pelota de Colo Colo, que le vaya bien. un festejo a todos y no se olvide que el estadio es su casa. Así está bien. Gracias.
Apoyemos a Colo Colo mañana para que sigamos con buena racha para poder estar dentro de los punteros del fútbol chileno.
Muy agradecido, tira, pero vamos a jugar.
Estamos de vuelta, amigos y amigas de Radio Diferencia, en su programa Catarsis. Después de haber estado con los chiquillos del deporte, del fútbol principalmente, vamos a entrar a los temas más contingentes, políticos, de lo que está pasando en nuestro querido país. En su espacio punzante, como siempre, a la vena con Leopoldo Parragués. Hola, Leo, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, estimada y estimados amigas y amigos? Soy José Luis Pueblo Paragués y esto es A la Vena.
¿Qué se nos trae lo que está pasando, Leopoldo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa?
El presidente Gabriel Boric estuvo este viernes en la ENADE, el Encuentro Nacional Empresarial 2024.
Sí, y qué lo que parece que estuvo media tensa la sesión, porque como que no hay mucho acuerdo, digamos, de los empresarios con el gobierno, a pesar de que este es un gobierno bastante tibio y conservador. Yo este gobierno no lo encuentro nada de revolucionario, ni mucho menos.
Claro, dio un breve discurso donde tiene la voluntad de, si resulta, de hacer una reforma a la política.
Sí, correcto. Pero parece que acá hay sectores, digamos, de principalmente de la derecha y de la extrema derecha, por supuesto, del sector de Kast, que no quieren ninguna reforma. No quieren reforma tributaria, no quieren reforma de pensiones, no quieren reforma política, no quieren ninguna reforma, quieren que todo siga igual, ¿o no?
Sí, exacto, a tal modo de perpetuar el círculo vicioso.
Porque, ¿qué te parece a ti, Leopoldo, por ejemplo, que la reforma tributaria sería una forma, digamos, de ir compartiendo mejor la riqueza que produce este país con todos los sectores y no solamente que se lleve la tajada grande de la torta los de siempre? Porque Chile es un país que tiene bastante riqueza, digamos. Acá hay agricultura, hay pesca, hay minería, qué sé yo. Hay un montón de riquezas naturales que nos darían, digamos, para ser un país mucho más, con mejor calidad de vida, digamos, para todos los chilenos y chilenas.
Aquí en Chile los que tienen riqueza son los políticos y empresarios.
Claro, o sea, parece que la torta está mal repartida entonces, ¿no?
Sí, porque los políticos y empresarios tienen la de mentir y engañar y robarse el dinero.
Leopoldo, ¿qué te parece a ti lo que el proyecto de ley que ya se empezó a implementar, que es las 40 horas, digamos, de trabajo semanales para los trabajadores y trabajadoras de Chile? Se supone que empezó esta semana, ¿cierto?, con la disminución de una hora en las 45 que habían, ya quedaríamos en 44. Y algunos empresarios ya estaban buscando el resquicio, amenazando a los trabajadores, diciéndole que querían alargarle la hora de colación, qué sé yo, como para que los trabajadores no disfrutaran de este beneficio que es bastante, digamos. Se está aplicando en una forma gradual, ¿cierto? En 4 o 5 años para llegar a las 45. Pero incluso hay algunas empresas, a las 40, perdón, algunas empresas que son más grandes, que se llevan ya, están aplicando las 40 horas. Son creo que alrededor de 5.000 empresas que ya están aplicando las 40 horas.
Ya. Y paulatinamente se debe ir dando la reforma de la laboral de las 40 horas, paso a paso, pero lento, o sea, lento pero seguro.
Claro, pero como te digo, acá hay todavía algunos sectores que no les gusta o que tratan de buscarle algún resquicio, alguna forma, digamos, de incluso en algunas. Bueno, no son todas, pero en algunos sectores se amenazaba a los trabajadores que si la jornada laboral disminuía a 40 horas semanales, les podía afectar su sueldo, digamos, sus remuneraciones, que es algo totalmente ilegal, digamos.
Juan, adivina quién estuvo este viernes en la INADE.
¿Quién estuvo?
Estuvo la ministra de Interior y Seguridad Pública del gobierno de Javier Milei de Argentina, Patricia Bullrich.
Ya, la polémica que ha traído esta mujer con sus declaraciones, ¿o no?
Sí, fue entrevistada por Mónica Rincón en CNN Chile.
Fue la que manifestó, digamos, que en Chile teníamos a Ebola metido en el norte.
Sí, porque pueden haber terroristas, o sea, no estamos muy lejos de esa realidad, tanto de Hezbollah como de otros países.
Claro, hay que pensar, Leopoldo, que el lenguaje que se usa de repente acá en Chile, en el periodismo chileno, de tratar de terroristas a cualquiera que no sea, digamos, relacionado con el mundo occidental y que sean grupos de resistencia a Israel o a los países, digamos, aliados con Estados Unidos, como Arabia Saudita, qué sé yo. Entonces, Hezbollah es una fuerza. Es un ejército muy grande, que tiene muchos años ya, y que está principalmente financiado, según lo que dicen la fuente más cercana, por Irán, ¿ya? Y funciona principalmente en el Líbano. El Líbano, para que ustedes sepan, queda, para los que no saben, el Líbano es un país que queda al norte de lo que es Israel, o sea, al norte de lo que es Palestina. Y está en forma permanente lanzando, digamos, cohetes, qué sé yo, y lanzando misiles a la parte norte de Israel. Entonces ha sido un conflicto muy eterno. Pero, por ejemplo, si Israel hace eso, si Israel mata niños, si Israel mata mujeres, si Israel mata lo que está haciendo en Gaza, que es un genocidio, no los tratan de terroristas en el lenguaje de la jerga de los periodistas, ¿ya? ¿Y qué es lo que está haciendo Israel? ¿No es terrorismo acaso matar niños, matar mujeres, matar ancianos, bombardear hospitales, bombardear oficinas de la ONU, bombardear un montón de organizaciones que funcionan ahí, de humanitarias que están colaborando y tratando de disminuir el hambre que hay en estos momentos en Gaza por todo el conflicto? Entonces, por eso que Hezbollah es un ejército. Es un ejército prácticamente convencional. No es un grupo terrorista, un grupo que funciona, digamos, en la sombra o que funciona, digamos. No, es un ejército convencional que está en contra del Estado de Israel. Entonces, por eso que hay que tener cuidado, Leo, con el lenguaje. porque hay que informarse, digamos, de las fuentes que también informan del lado árabe, desde el lado de los países que están defendiendo en estos momentos la causa palestina. Pero fíjate que ahora en esta semana, no sé si se han enterado, de que en varios países importantes del mundo las movilizaciones estudiantiles en apoyo a Gaza, en apoyo a Palestina. Enormes manifestaciones en varias partes del mundo, en Estados Unidos principalmente. Entonces, ¿qué nos dice eso? Los estudiantes siempre se movilizan por las causas nobles, por las causas justas, por las causas que van a traer grandes cambios. Así, Leo, ¿qué te parece a ti eso?
Sí, me gusta mucho que protesten por la libertad, autonomía y libre expresión.
Es terrible lo que está pasando con el pueblo palestino.
Sí.
Es terrible. O sea, han muerto ya van como 30.000 muertos. Desde el inicio, después del ataque de Hamas. Y de esos 30.000 muertos en Palestina son civiles. No son soldados, son civiles, mujeres, niños, ancianos, enfermos.
Y eso que Joe Biden solo le calienta el asiento a Benjamín Netanyahu.
Claro, o sea, lo que pasa para los que se están informando ahora un poco de lo que es la historia del pueblo palestino, el Estado de Israel se crea el año 48. Con un montón de argumentos, digamos, de que había que meter al pueblo judío, que estaba principalmente sufriendo la represión nazi, de ubicarlo en alguna parte de Europa. Incluso se habló de Argentina. Argentina era como una alternativa, digamos, de meter a los judíos que venían huyendo de los nazis. Entonces, al final se concluyó, digamos, de que Estados Unidos y aliados, digamos, con los israelitas, dijeron que no, que la tierra prometida era esa tierra, la tierra de Israel, por lo tanto ahí se iban a instalar, y si habían palestinos lo iban a sacar de ahí o iban a quedar bajo la tutela del nuevo Estado que se creaba, en este caso el Estado de Israel. Eso fue el año 48, imagínate. Entonces se creó el Estado de Israel. Y yo no estoy diciendo nada de mi posición con respecto al tema, estoy diciendo historia nomás, datos. Entonces se creó el Estado de Israel desde el año 48 y los palestinos fueron sacados por la fuerza y algunos otros agrupados en campos de refugiados, principalmente hacia Jordania, que es el país que está limita con Israel, y el Líbano también, y se armaron campos de refugiados de palestinos. Los palestinos se niegan a desaparecer como cultura. Se niegan a desaparecer como pueblo. Ellos tienen todo el derecho de permanecer como pueblo. Por lo tanto, ellos están por esa causa. Por eso, Leo, es importante. Podríamos dedicar un programa entero al tema palestino. ¿Qué te parece si lo preparamos?
Sí, me gustaría.
Es un tema muy interesante, porque es el único pueblo del planeta, digamos, que se ha negado a desaparecer como cultura y que siguió funcionando como Estado sin tener tierra. Cuando estaba Yasser Arafat, que creó la OLP.
Sí, cuando solo que Yasser Arafat fue envenenado. Fue envenenado porque alguien le puso una especie de droga venenosa para que él se tomara la copa de champán, pero con la sustancia estando ahí.
Yo creo, Leo, que ese fue el gran dirigente que tuvo el pueblo palestino, ¿eh? Fue el creador de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que pasó a ser el Estado del pueblo palestino.
Al parecer a Yasser Arafat, alguien contaminó su copa de champaña.
Yo creo que de los dirigentes que ha tenido el pueblo palestino dentro de su organización, Yasser Arafat tal vez es el más importante, digamos, en cuanto a trascendencia mundial. Ya, Leo, estamos llegando al final de nuestro espacio del día de hoy. Con esto vamos a despedir a Catarsis. Hasta la próxima semana, queridos amigos, queridas amigas. Y vamos a preparar algo del pueblo palestino, prometido. ¿No? Algo es muy interesante, digamos, este fenómeno del pueblo palestino. Así que, chao amigos, chao amigas. Será hasta la próxima semana en nuestro espacio Catarsis, acá desde Radio Diferencia ONG. Chao.
Soy José Unipur Barreto, nos vemos la próxima semana. Chao.